Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Quemando Cartuchos. En esta ocasión vamos a hacer un podcast un poco más cortito de lo habitual, pero es para hacer, centrarnos en el análisis de dos juegazos que nos han dado el código y, bueno, agradecer sobre todo, que ya agradeceremos al final respectivamente a quien corresponda, pero muchas gracias por los códigos, y ha sido Fizz y los Pitufos Operación Miloja. Y no estoy solo, tengo aquí a un amigo Rigar. ¿Cómo andamos, Rigar? ¿Qué tal?
Pitufísimas noches, pues muy bien, tío. Rubén, contento de estar aquí de nuevo grabando, que lo llevamos hablando toda la semana que había mono de grabar. Y con ganas de hablar de estos dos juegazos, de dar también las gracias por los códigos. Ahora al final, como tú dices, las daremos. Y nada, y pasar una buena noche que viene guay hoy.
Sí, sí, viene además. Nos lo hemos pasado genial. Esto, a ver, con los códigos, es verdad que o pedimos solamente lo que sabemos que puede interesarnos así de primeras, ¿no? Y tal, o en general es verdad que tenemos muy buena suerte, macho, porque, joder, es muy difícil que pidas algo y que todo te guste, ¿no? Sí.
Tenemos buena visión. O sea,
tenemos una visión ahí, oye. No mandamos una cadena de mails de copia-pega, ¿eh? Nada. Es lento y pedimos unas cosillas, oye, que es... Y además, en géneros en los que sabemos que podemos, creo que podemos tener alguna idea, ¿no? Porque si yo pido ahora mismo un juego deportivo, pues...
Sí.
Sí, se meten goles fácil, vale.
Pero, a ver... Y completando a tope los juegos, o sea...
Madre mía, ¿eh? Ojo al platino de los Pitufos.
Ojo al platino. Mira, si a mí me dicen hace 2 meses... algo tan random con que le iba a sacar un platino, tío, a un juego de los Pitufos, me había descojonado. O sea, solo digo eso, ¿eh?
Sí, además que oye, ha costado, ¿eh? No te voy a decir que sea complicado, pero tiene su dificultad, ¿eh?
Ha costado. Sí, hay algunos que me cago en la puta. Mira que lo hemos ido hablando, tío, la jugada, pues, nosotros comentando, y había algunos muy, muy chungos, ¿eh? Pero bueno, ahora hablaremos.
Bueno, empezamos si quieres por Fizz, ¿no? Que fue el primero que nos dieron. Y bueno, Fizz, Forge in the Shadow Forge, que bueno, es este juego de los que no tengáis ahora mismo en mente cuál es, cuando veáis la portada vais a ver, es el del conejo, ¿vale? El conejo con el brazo en plan Mega Man. Pues este juego...
El conejo y de nombre Fizz, o sea...
Sí, es que, o sea... El juego ahí se ha prestado, incluso internamente, se ha prestado muchas coñas, pero el título... Pero es verdad que es un juego que cuando lo enseñaron, yo a mí me llamó mucho la atención, porque yo es verdad que tengo cierta predilección por los Metroidvania. Uh-huh. Y cuando te encuentras un juego así, dices, ojo con este que... Sí. Y es el juego que yo creo que pone de manifiesto. Bueno, ya hemos tenido algunos, ¿no? El Sword Seven este, que ya muestra que la industria de China viene con fuerza y ha venido para quedarse en el mundo de los videojuegos, porque... del proyecto China a Hero de BDB, el estudio, y vamos, o sea, es una pasada, y sobre todo me ha flipado mucho el nivel técnico, que lo hablamos también fuera de micros, el salto que han pegado en los últimos años los títulos indies en general, ¿no? De cómo un estudio más o menos pequeño te puede hacer un juego técnicamente muy muy bestia y gráficamente muy muy potente, y eso hace 4 años o 5 quizás no fuese tan común de ver.
Sí, es que también yo creo que últimamente se por lo menos ahora un par de generaciones para acá, antes de que entres en profundidad con el juego, que tú sí que le has dado caña a tope, yo he tenido menos tiempo y le he podido dar menos, pero se emplea demasiado la terminología indie para cualquier juego que no venga, digamos, de una third party o una first party, digamos, tocha.
También es verdad.
Cosa que, por ejemplo, yo me acuerdo que en época de Play 1, Play 2 no pasaba. Y ahora, cualquier juego que no sea de una Sony, de una Capcom, de una Ubisoft, eso te lo meten casi como un indie, ¿no?
Eso es un error, porque, vamos, incluso yo me viene en el caso, no, es que, guau, Life is Strange, que a mí me encanta, cuidado que no hay ningún atisbo de crítica aquí a Life is Strange por mi parte. Sobre todo el primero mío, me ha hecho mi primero, tuvo momentos que me dejaron muy jodido mentalmente. Y el primero, macho, o sea, cualquiera, Life is Strange, sí, ya, pero es que no, es que está detrás, ahí está detrás una gran empresa.
Sí, y en ese juego había pasta, se notaba.
porque había muy buenas ideas, la ejecución musical es muy buena. Mm. Al final, yo creo que es un juego, macho, que no puedes decir, es que es indie, sí, porque es un estudio desconocido, pero o menos conocido, pero no viene, o sea, no viene solo. Es como sí. decir que un Ravel, por ejemplo, que también es una pasada, decir que es indie, hombre, está allá detrás.
Claro.
Indie, indie, pues tampoco.
Tampoco.
Indie, pues eso, Insomniac, por ejemplo, juegos de ese estilo. Pero incluso yo creo que este Thief, por ejemplo, pese a que es verdad que no es un juego de un presupuesto estilo Rockstar, para ponernos en un, o estilo de Last of Us 2, en cuanto a presupuesto, pero es un juego que yo creo que me, en China están invirtiendo muy fuerte por el mercado del videojuego y no solo por traer consolas a su mercado, sino por ser ellos creadores de juegos también.
Sí.
Hostia, de hecho, hace poco recordemos que compraron la... A la empresa esta que hizo... Ay, ¿cómo se llama el estudio que hizo el Spec Ops, tío?
Jagger.
Jagger. Compraron a Jagger. O sea, que y pertenece a Tencent.
Sí.
Que es de China. O sea, gente. Y está también
el juego este, tío... El juego este del mono tiene una pinta, tío... Eso tiene una pinta espectacular, ¿eh? Pero bestia, bestia, ese videojuego. Bestia.
Es que ese juego, macho... que luego a lo mejor... Oye, no sé, luego veremos cuando salga y juguemos, ¿no? Pero... Así, con lo que se ha visto en movimiento y demás, sí. Ahí me ponen detrás, delante el sello From Software.
Y te lo tragas, ¿eh? Te lo crees. Vamos, te lo crees.
Y me lo como y te digo, sí. Vaya juegazo, se va a sacar From Software.
Sí.
O sea, al final yo creo que es verdad que sí que está bien que se apoye, ¿no? El tema indie. Pero sí que empezar, yo creo que a mí me gustaría que a veces se valoren los juegos por cómo es el juego en sí, independientemente de dónde venga. Hombre, valorar extramente, ¿no? El trabajo, como hablábamos. Ayer, ¿no? En caso de Dawn, el otro día, Dawn of Fear o Insomnis, por ejemplo, de estudios pequeños, pero, o sea, valorar el juego es bueno, sí, y encima es de un estudio pequeño, bueno, eso es un añadido más, ¿no?
Todavía más, claro.
Pero que es verdad que yo creo que antes no hacíamos tanto, ¿no? Esa diferencia. Si cogías sí, un juego, te lo ponías, te gustaba y decías, está guapo, me gusta.
Y ya
está. Te daba igual, ¿no? El origen, si era un estudio pequeño, si había una financiación extra detrás, te daba un poco sí. igual, ¿no?
Ahora que si triple A, que si doble A, que si indie, que si... Que al final, pues ya se ha quedado tendencia y todo lo acabamos diciendo. Sí,
todo lo acabamos diciendo, ¿no? Pero para entendernos un poco todos. Sí, quizás.
Pero sí que es verdad. Bueno, y este Fizz, yo lo poquito que puedo jugar, sí que es verdad que es luz espectacular.
Espectacular. Tío. Y además, se hace muy poquito una actualización
sí.
que le han metido más efectos de luz y demás... Y yo dije, bueno, pues Ray Tracing, a ver, o sea, sí que es verdad que es en 2D, ¿no? Es todo el rato en 2D, en ese sentido dices, bueno, no voy a notar a lo mejor nada, pero es verdad que sobre todo con el tema de personalización del brazo del protagonista, ¿no? Ves que ahí tú empiezas a ver que hay elementos de Ray Tracing y dices, hostia, pues sí se nota. A mí me pasó a mí de un día para otro, de estar jugando una noche y al día siguiente la actualizaron, volver a jugar por la noche y ponerte y decir, ostras, sí que se nota la diferencia.
Y notan el cambio.
Y además el rendimiento es buenísimo. O sea, a nivel técnico es un juego que nadie le puede poner una pega. Para que se haga la gente un poco una idea sin entrar en spoiler. Porque la historia además... Que quizá la única pega que tiene es que de momento no ha llegado en castellano, en consolas. Sí. ¿Vale? En PC sí que está ya, creo que en castellano. Si alguien la juega en PC, que nos lo escriba y nos lo confirme. Pero en consolas todavía no. Y es la única pega, pero la historia además tiene es una historia un poquito de, para que la gente se haga una idea, es una historia de un movimiento rebelde frente a un grupo que gobierna la ciudad, que se llaman los Iron Dogs, ¿no? Que utilizan la tecnología y digamos que la gente pues es un mundo de animales, o sea, un poco rebelión en la granja en ese sentido.
Sí.
El protagonista es un conejo antropomórfico, luego hay el antagonista también es un antiguo compañero
protagonista, ¿no?
De Rayton, que se llama el prota Rayton. Luego hay un maestro que es un mapache, que es, o sea, es quien viese las pelis de Wong Fei-hun de Jet Li, de las nubes de China, es Wong Fei-hun total, el tío tiene un dojo ahí montado y tal. Ya, está súper bien, porque luego tienes también el que le hace los gadgets al protagonista, que es un oso, o sea, un oso en toda su esplendor. Imaginaos un conejo y un oso, ¿no? Está muy bien hecho porque los personajes son muy carismáticos, sí, pero sí. Son personajes que salen muy poquito tiempo en pantalla, que son muy secundarios, ¿no? Y luego además, por ejemplo, el movimiento que hay en las urbes, en los suburbios, ¿no? El movimiento mafioso lo llevan ratas.
Hostia, qué guapo, sí.
Y es súper curioso, ¿no? Ver, o sea, un poquito cómo coger un animal, ¿no? Y decir, bueno, este animal que está orientalmente, se le tiene siempre orientado a un...
En las bajezas, tío, ¿no? Sucio.
En las bajezas, sucio, tal, como pues siempre por detrás, ¿no? Escondidas.
Y la ambiente.
Como
sí,
en
sí.
La mafia, ¿no? Está muy bien pensado también. Está muy bien metido.
Por lo que parece, ¿no? Entonces, para hacer un juego de estos Metroidvania, que hay muchas veces que a lo mejor la historia quizá no la cuiden tanto, parece que no, que es un elemento cuidado.
Está muy cuidada y además tiene un par de giros que yo no me esperaba. De estos que dices, hostia. Incluso al final el juego queda abierto ahí a una posible secuela. Que eso está muy bien también. El final ahí tiene una escena antes de empezar los créditos. De ya cuando acaba toda la historia, ¿no? Y ya ha liberado todo el movimiento y demás. Pero parece que el juego queda abierto a que puede que pase algo más, ¿no? Y luego tiene además las escenas de vídeo son una pasada. O sea, se lucen alucinante, parece una película de animación macho tocha.
El inicio es muy, muy tocho, sí, tío. Gráficamente es un juego que impacta. O sea, visualmente, ya te digo que a mí me impactó lo que estuve viendo. La jugabilidad, que es súper fluido también. Se maneja
claro,
muy
bien. Vas teniendo diferentes armas, tienes. No solo llevas el brazo con el puño, evidentemente. No solo sirve para pegar, o sea, acabas haciendo puzzles. Hay un par de puzzles en el juego. Que o bien a mí me pilló ya muy tarde y estaba cansado, tío. Pero te lo juro que hubo un momento de, vamos a ver, céntrate, esto no lo estás haciendo bien. Algo estás haciendo mal. Y hay un par de puzzles que hay que prestar atención, ¿eh? Como te digo, si te pasa un elemento del escenario, puedes perder por completo el puzzle. No lo pierdes porque el juego en ese sentido es benevolente, ¿no? En cuanto a poder poner puntos de control y demás. Pero y si hay un, por ejemplo, se me ocurre un puzzle que hay en la parte final del juego, en los movimientos finales del juego, tienes ahí una parte que es hacer puzzles con una batería. Y es una batería que está en un punto y tienes que llevarlo al punto B, pero es que del punto A al punto B está lleno de enemigos, que con que rocen la batería estalla.
Ah, es la mierda, sí.
Entonces tienes que pensar un poco por dónde llevarlo y a lo mejor no solo enemigos sino trampas, ¿no? Hay una con una lengua de fuego que te quema la batería y te joroba todo el trayecto. Y tienes que pensar un poco cómo llevarla, y te digo, esos hay un par de ellos, sobre todo hay uno para conseguir abrir todo el mapa. Está, vamos, ese
es complicado. Sí, o sea, que tiene situación de o sea, variada, ¿no? Que no es simplemente avanzar y
pegar. No es avanzar, descubro una habilidad nueva y ahora paso por esta zona.
Y ya está.
Y no, además que tiene mucho backtracking de, venga, vamos para atrás. Oye, pues mira, vente aquí un momento que ahora podemos mirar esto. Incluso el propio juego juega mucho con eso, ¿no? De decirte, oye, ahora que tienes hay una máscara para que puedas estar más tiempo debajo del agua. Todo el tiempo que quieras debajo del agua. Entonces, ahora creo que podemos ir allí y ver qué ocurre, ¿no? En la otra parte que no podías estar. Y toda esa parte, macho, del juego está súper bien. Porque es que además te va llevando muy bien de... No te lleva de la mano, porque es verdad que te dice, oye, tienes que ir aquí, y te pone un punto en el mapa que es donde tienes que ir. Claro, si no has estado nunca, es un punto completamente en un sitio en vacío para ti.
Y sí, tienes busca que el camino.
Con las vueltas, ¿no? Para llegar. No es que el juego diga, porque sí que es verdad que, por ejemplo, en Bloodstained, que a mí me encantó y me pareció de lo mejorcito desde Castlevania Symphony of the Night, sí, en ese sentido, pero en Bloodstained, por ejemplo, sí que pasaba que tú te acababas una zona y la siguiente ya entraba después, ¿no? Y como que no había o que el juego no invitaba, que sí que te invita
a explorar, ¿no?
A explorar, ¿no? Y aquí sí que es verdad que al final dices, oye, pues si tengo que volver al final para atrás para que me expliques dónde tengo que ir, pues ahora voy a mirar por aquí a ver qué puedo hacer ahora. Hay muchísimas habilidades, hay cerca de 8 habilidades.
Hostia.
Y hay algunas que hasta que no te las dan no te das cuenta de la utilidad que tienen. Porque tú, verdad, que ves algún punto, ¿no? El típico, pues, un enganche de color azul en el mapa, y dices tú, bueno, pues me tendré que enganchar aquí, pero ¿cuándo? Y luego te das cuenta de que lo que tú pensabas que era un mapa que tenías prácticamente visto, te abre un montón de zonas nuevas, incluso zonas que son completamente secundarias. Exacto, sí, está muy guapo. De hecho, hay un poder en el juego, una habilidad, que es que ese no es ni obligatoria para jugar al juego, para acabártelo.
Hostia.
Y está, es completamente secreta, y es si quieres cogerla o no.
No, hostia, pues por lo que dice, vamos, el juego tiene unas posibilidades inmensas a la hora de jugar y lo que plantea.
Y lo que plantea, además, es que está muy bien hecho, tío, en cuanto... Yo digo, yo la única pega que le puedo poner es el tema del idioma a día de hoy. Lo mismo es... Bueno, no creo que intentaré subirlo hoy, pero lo mismo en una semana este problema ya no existe.
Sí, pero bueno, que llegue en inglés, ¿no? El,
sí, que venga en parche, inglés, pero que llegue que en inglés. Es un poco la faena, ¿no? Yo es un título que... La historia, además, es eso, que tú dices que muchas veces en los Metroidvania es
una excusa.
Un mero vehículo, una excusa, ¿no? De, venga, meter aquí una cosa un poco tal. De hecho, por ejemplo, vuelvo a lo mismo, Bloodstained, la historia que tiene, si en vez de llamarlo Bloodstained lo llaman Castlevania, pues también vale. Sí. Es decir, no... Y no tiene quizá... La prota sí que tiene un poco de carisma, pero le falta un poco, ¿no?, carisma al resto del juego.
Al resto.
Lo que no quita que sea malo, pero la historia es verdad que... Pues, bueno, a mí me preguntas ahora mismo la historia de Bloodstained y le saqué el platino también, ojo. O sea, y no me acuerdo. Sí. No me acuerdo. Pero puedes jugar con, puedes luchar contra Koji Garasi vestido de Drácula, ¿vale? Pero...
Hostia, eso entonces ya...
Eso ya...
Se le perdona.
Autogoti ya, ¿sabes?
Autogoti.
Ya directamente, ¿sabes? Pero es cierto que es eso, que es una historia que es como más liviana, ¿no? Incluso la de Symphony of the Night, con todo lo que me gusta, es Drácula que es malo y ya está.
Y ya está, sí. No fue un poquito hasta que ya apareció el Lament of Innocence, aquel de Play 2, ya en 3D, que sí que tenía la historia... No, a ver, no nivel Lord of Shadows de Mercury, lógicamente.
No, no, pero...
Oye, un poquito más nada, ¿no? Y oye, se agradece, ¿no?, que en este tipo de juego, lo que estás comentando de Fizz, te traigan una historia, oye, mira, trabajada, con profundidad de personajes.
Sí, sí, además un montón de opciones, tío, hay personajes secundarios que te vas a encontrar, hay un personaje secundario que te encuentras recurrentemente, escondido siempre, y que te abre también, pues eso, ¿no?, nuevas zonas del mapa, en cuanto, oye, pues ahora que tienes esto, puedes entrar por aquí. Luego es un juego que al final es que lo bueno que tiene es eso, ¿no? Que cuando tienes todas las habilidades, aunque la parte final está, digamos, fácilmente accesible, ¿no? Y digamos que la torre del enemigo final está muy presente en todo el juego. Pero sí, claro, como que tú dices, espérate, ¿sabes? Voy a mirar antes a ver qué puedo hacer. Y probablemente, digo, es un juego que acabes hacer de al 100% sin darte cuenta.
Sin darte cuenta.
Porque además no se hace pesado, no es un juego que tenga una infinidad de coleccionables. Tiene ahora mismo 21 póster con homenajes a videojuegos, que me parece una pasada.
Sí, que los estuviste pasando, sí.
Pasé unos cuantos, ¿no? Hay uno de Rabbit y sale un conejo azul corriendo con unas zapatillas rojas en la portada. O Dark Wolf, ¿no? Y sale una hoguera y un perro vestido de caballero.
Hostia, qué guapo. Sí, sí, está muy chulo eso.
Todo eso, tío, es como, uy, qué guapo esto. Y a Akira, hay un guiño a Akira de... te cuentas, ¿no? Dos conejos rivales, una película mitiquísima de la animación. Y dices, joder, qué guapo, ¿no? Que metan toda esa serie de guiños. Guiños también a Hollow Knight, por ejemplo. Hay un guiño... Sí.
Qué
y
guay.
Luego encima de eso, que no solamente escojo un coleccionable y me dan un trofeo, sino que esos coleccionables te dan aspectos estéticos, ¿no?, para tus armas.
Ah, mira, entonces más añadidos aún, tío, sí, para jugar.
Por ejemplo, el de Dark Souls que te digo que hay, el de esa película, cuando lo desbloqueas, pones en el puño, ¿no?, digamos que le pones unos grabados así dorados y un emblema de un lobo. O sea, todo ese tipo de cosas está muy guapo, porque el juego tiene muchísimos detalles y mucho guiño, ¿no? Tiene algún guiño también a cine clásico, tío, que es muy bueno.
Sí.
Luego el prota también tiene una voz, es como súper carismático, tío. A mí me recordó la voz de David Hayter.
Sí.
Una voz así ronca, ¿sabes? Fuerte. Y dices, hostia, es que claro, contrasta, ¿no?, el aspecto estético un poco. Pero que es un juego que es verdad que enseguida te olvidas de eso. Pues si hay gente que le pueda llegar a echar para atrás, ¿no?, un poco el aspecto ese que parece como más infantil, entre comillas.
Pero a la gente, tío, perdona que te corte, Rubén,
sí, sí.
Que a veces, por ejemplo, cuando sale un tema así un poquito animado, o esto del conejo y tal, y puedan pensar que es infantil y eso, les recomiendo que se vean una película animada, es bastante ya vieja, pero que se llama Orejas Largas, Y que me digan después lo del tema de conejos y dibujos, si es para niños.
Eso sí iba a decir, eso. Justo iba a recomendar. Además, que la encontré en DVD una vez en Amazon a 11 pavos. Y dije, pero ya, es que además de esto que dices, sí. es que no voy a mirar ni lo que si puedo, no la pillo.
Yo la pillé en Blu-ray hace, no sé si fue el Black Friday, ahora que estamos en tema Black Friday, el Black Friday pasado o hace dos. Pero es una peli que, o sea, verla. O sea, sí o sí la tenéis que ver.
Es un peliculón y con un musicote de Simon y Garfunkel también, que eso...
Es una pasada, sí.
Es una pasada. Y es eso, ¿no? Es una película que tras un aspecto de fábula, digamos, te esconde una historia bastante madura y con muy mala leche.
Sí, sí, sí.
Y un poco en Fizz pasa lo mismo, ¿no? Es un poco... Yo creo que Fizz coge mucho también un poco de Rebelión en la Granja, ¿no? En ese sentido de una crítica al gobierno... dictatorial que controla todos los aspectos de la vida, ¿no? Y deja a la gente malviviendo a cambio de cortar todo, ¿no? Y ahí está, ¿no? Yo creo que es eso, es un poco Rebelión en la Granja, pero en un mundo ambientado, pues eso, muy asiático, ¿no? De hecho, tiene toques de Blade Runner, esa ambientación un poquito.
Es lo que te iba a comentar, que yo por lo que estuve viendo lo que jugué, la ambientación es así como muy muy steampunk, tío, muy...
Sí.
Tipo ese anime tan bueno, como ha dicho Blade Runner, o ese tipo de anime que tanto nos mola a nosotros de los 80, 90, tipo Akira o Alita. No, no sé si el resto del juego será así, pero por lo menos lo...
Sí, luego además los enemigos, por ejemplo, también tienen esa estética un poco, ¿no? De hecho hay algunos enemigos que digamos que están en ese rollo steampunk, ¿no? Hay algunos que sí que ves que son 100% robots y otros que sí que son que ven un poco una cosa medio camino, ¿no? Y está muy guapo, tío. O sea, es que está, de verdad, es un juego que cualquiera que le guste el Metroidvania se lo va a pasar bien sí o sí. Y que encima luego lo va a recordar, porque es un juego que está muy divertido. Luego hay muchísimas diferencias de situaciones y de escenarios, que a veces es lo que puede pesar, ¿no?, en un juego de estos. Pero bueno, tienes la ciudad, luego los bajos fondos de la ciudad, hay unas zonas por el metro, tienes bases secretas, tienes... en una zona montañosa completa hay una mina, o sea, hay muchísimas diferencias de situaciones.
Qué guay.
En la que no vas a decir, hostia, aquí ya está, o me confundo con esta zona. Son muy diferenciables también, ¿no?, en ese sentido. Está muy guay. Y luego tiene un componente de plataformas que a veces echa un poco en falta en Metroidvanias más modernos. Uh-huh. Ese toque de plataformeo, hay una zona en la que, por cosas de la historia, te quedas sin tu equipo. Y tienes que salir completamente plataformas clásico.
Hostia, qué bueno.
Y eso mola un montón, porque además te pone un poco que, claro, bueno, el juego, digamos que según vas subiendo, vas avanzando, te mandan habilidades, el prota va haciéndose un poco más potente. Sí, sí. Y cuando llegas a esos puntos, de ese punto, de te cortan aquí, vale, ahora tienes que estar media hora, tres cuartos sin
el equipo, tus equipos, ¿no?,
y hasta que lo recuperes, ¿no? Y uf, esa zona se hace desafiante además, porque hay muchos enemigos, no te puedes enfrentar bien a ellos. Es un juego que de verdad a mí me ha sorprendido mucho, porque me llamó mucho la atención cuando lo vi en su momento.
Sí, cuando lo vimos anunciar, creo que fue en un State of Play, ¿no?
Sí, fue en un State of Play, yo creo.
Un State of Play, sí.
Y ojo con el proyecto este China a Hero, que tiene cosas muy bestias, ¿eh?
Sí.
Tiene cosas muy bestias detrás y muy buenas ideas, sobre todo, porque oye, puedes tener mucha pasta, pero ser un zote.
Sí, sí.
Pues yo creo que está muy bien, macho, ver este tipo de propuestas, ¿no? También de otro punto del mundo, joder.
Está muy bien, sí, porque al final todo eso va a enriquecer, tío, más. Es otro tipo también de culturas distintas. Y eso, mole, yo le tengo ganas. Yo le tengo... Lo hablamos cuando lo anunciaron y sí que es verdad que a mí... Lo está jugando, pero me toca un poquito las narices el tema del idioma, que... De que en 2021 siga pasando esto. Que no me venga la gente con lo de estudio inglés y tal, porque...
No, es chico, que eso, no, eso no es...
No, eso no
es... Eso no es inglés y no, y tú sabes inglés y no es cuestión de...
Claro. Que llegue en chino, entonces, ¿sabes? Como el juego... O sea,
claro, si nos ponemos tiki-miki, ya que claro. Llegue todo en el idioma que es. O sea, si sale Cyberpunk 2078, que salga en checo.
Ah, no. O en polaco. En polaco y ahora... Pero vamos, yo a ver si le ponen, tío, le puedo dar ya también en profundidad, porque le tenía ganas y ya con lo que has contado tú, Que además lo que decimos, tu palabra es de fiar, tú no vendes motos ni humo ni nada de eso.
Además, como me da mucha rabia cuando en un juego estoy muy al final y con ese sumo punto de pasarme con un trofeo que hay de una serie de...
El de combos, ¿no?
El de combos. Que te lo juro que hasta que aprendes a meterte el tiempo justo de cuándo tienes que hacer el combo y cuándo cambiar de arma... Sí. Claro, porque el juego es un juego que no es difícil y yo lo puse en normal, ¿vale? Esta vez no he jugado en difícil directamente, pero yo lo puse en normal y no es un juego que digas, buah, es que no me deja avanzar, me he quedado aquí pillado. No es el caso. Y es un juego que, claro, cuando tú pones y llegas al lado de los combos, dices, hostia, ya sé dónde está el pico aquí del platino. Está aquí. Sí. No hay nada perdible para aquel que le guste coleccionar. O sea, no hay nada absolutamente que si guau, me deja una cosa.
Se puede volver.
Se puede volver. Además, cuando acabas el juego, el postgame, vuelves al punto previo antes del jefe. Uh-huh. O sea, que todo lo que te hayas dejado sin hacer, pues lo puedes volver a hacer y no pasa nada.
Qué bueno.
Y sobre todo es eso, se siente un proyecto muy fresco. Y esto, bueno, forma parte de la iniciativa esta que ha hecho PlayStation en China, ¿no? Que es gente que está programando videojuegos, varios estudios que están programando juegos para PlayStation y todos vienen de origen de China. Yo creo que este tiene que estar aquí metido, aquel que vimos que parecía un hack and slash. Bueno, parecía no, que es un hack and slash.
Hostias, ay, ¿cómo se llamaba, tío? Que lo estaba haciendo. Creo que luego metieron a más gente, pero en principio era una persona sola, que era un diseñador, sí, sí. El colega. Ay, no me acuerdo cómo se llama, tío. Tiene una pinta. El Last Blade. No, ay, no me acuerdo cómo era. Pero sí, sé cuál dice. No me acuerdo la del nombre. Last Soul Aside, puede ser, o algo así,
Last
creo.
Last Soul Aside, sí.
Creo que era. Y tiene una pinta espectacular ese videojuego.
Sí, sí, la verdad es que, vamos, es una pasada. Y el otro que digo yo es uno que se parece, no sé si lo viste también, que era. Aparte de Black Myth Wukong, que está ahí metido también en ese saco del proyecto China Hero, está el otro, que no me acuerdo cómo se llama, que se parecía un poco al principio a Bayonetta.
Ah, hostia, sí, el que salió en el...
En el último...
En el showcase, sí. La chica esta, no me acuerdo, sí que lo dijimos que ese también pintaba muy pepino. No recuerdo el nombre de ese juego, sí que es verdad, pero hostia, se pintaba muy guapo también. Sí, China, cuidadito,
está ahí eso, Black Myth Wukong, Swan Sword que ya ha salido, ostras, yo creo que...
Claro, porque ese bajón, tío, que tiene a lo mejor quizás Japón un poquito, es China ahí para volver a mejor a llevar a Asia, tío, de nuevo a arriba.
Project Eve,
se llama. El Project Eve, eso es.
O sea, que se ve, vamos, es que son estudios, macho, que están poniendo toda la carne en el asador y me gusta, a mí me gusta que haya cuanto. Oye, cuando haya más gente que haga juegos, mejor.
Entonces, sí.
Peor para nuestra cartera, pero mejor para poder elegir, ¿no?
Y, totalmente.
Y ver que puedes jugar y sobre todo propuestas de sitios que tengan ganas de hacer cosas también, ¿no? Y dar su propia impronta, ¿no? A los videojuegos también, que muchas veces... La gente dice, van japonesadas. Bueno, a lo mejor nos apetece también ver de otro sitio, ¿no? Y joder, más de una cultura tan rica como la China, coño. Que es una cultura milenaria, tío. Que
realmente.
Cualquier cosa, como se pongan, vamos, como el de Black Myth Wukong salga bien. Es que Wukong es probablemente la parte de la mitología china más conocida. Pero es que como cojan y se pongan a adaptar.
Ese juego. Pinta muy pepino, o sea, luego lo mismo, sabes, es un bluff de la hostia, pero lo que se ha visto cada vez va mejor.
Va mejor y, joder, además se han visto varias zonas diferentes.
Sí.
Sí, verdad que no se ha visto siempre el bosque, ¿no? Digamos que puede ser un poco lo más representativo, pero ver ahí otras zonas, cuidado, ante un juego que yo incluso cuando he visto vídeos me ha parecido más puntero, por poner un ejemplo, que Sekiro.
En
movimiento, ¿vale? A lo mejor luego jugablemente no tienen absolutamente nada que ver. Que es quizá donde pueda estar ahí el problema, pero.
Sí, a ver, bueno, ya sabemos que From Software nunca ha sido
destacado. Sí, pero es que ya Sekiro sí que le vi un punto por encima de Dark Souls 3.
Sí, Sekiro sí, Bloodborne también, porque estaba ahí Sony. Pero es verdad que los otros, bueno, lo comentábamos el otro día con el tema
Elden Ring, sí,
del Ring, sí.
que no es un estudio que se caracterice por ser punterísimo a nivel técnico.
Otra cosa es el diseño artístico, que sí que es
Exacto.
cojonudo. Pero
Eso.
una cosa no quita la otra.
Vamos, ahí cuidadito con China, que viene petando fuerte, y cuidadito, que podemos estar ante una revelación de la generación, como empiecen a sacar juegos así, ¿eh?
Sí.
Porque este Project Eve tiene cosas, parecían muy interesantes. Luego eso, el Black Myth Wukong, este mismo, ¿no? Que era también de ese mismo proyecto. Y joder, o sea, la verdad es que es alucinante.
¿Sabes lo que falta ahí, no?
¿Qué faltaría ahí?
¿Qué género? Lo sabes, ¿no?
Ah, vale, hombre, sí, un survival horror se viene.
Ay, ay. Y bueno, ya os ponemos un piso, chinos.
Hombre, ya. Además, es que un survival horror. Ponte una cosa así en plan Project Zero, pero en China.
Sí. Siguiendo ese folclore que tienen ellos también, que tienen que tener, tan que a lo mejor no conocemos tanto, porque el japonés sí que estamos más metidos, sobre todo por el cine, tío, a partir de The Ring y tal.
Sí.
Pero el chino también tiene que tener sus cositas guapas, tío.
Sí, yo que un juego de survival horror ahí sería. Voy a tener en cuenta. Bueno, no sé si este que ha salido ahora, nuevo, que va a salir. El
Ah,
Wuon este, ¿no?
el
Wuon se llama.
Kuoni.
Wuoni, ¿no?
Lo
Wuoni.
tengo reservado, pero no recuerdo ahora mismo si está en el folclore chino o japonés. O coreano.
No sé,
No,
¿no?
no me acuerdo, no me
Coreano,
acuerdo.
no sé. Bueno, Corea
Creo
también ahí.
que era japonés, creo. Me parece. Pero bueno, luego lo confirmaremos y en cuanto el mes que viene que le dé caña hablaremos de él, que tiene muy buena pinta también el juego.
También sí. Tiene la verdad que muy buena pinta. Así que nada, veremos en qué queda esto. No tiene muy mala pinta. Y hombre, la verdad que se han demostrado que las cosas en la Game Gear de PlayStation, si se trabaja bien, salen bien.
Eso es.
O sea que ahí se ha visto con los talents, que haremos otro programita, digamos, aparte, porque va a ser un poco diferente.
Sí,
Para
ahora nos
separar un poco
subimos
el
al
tema.
coche.
Eso, nos vamos al coche Sonyer, ¿no? Y hablaremos de los PlayStation Talent. Y joder, ahí se ha visto, ¿no? Una iniciativa que empezó, digamos, como a pasito a pasito, pero que ahora mismo saber un evento y que te salgas con 3-4 juegos en mente. Es difícil a
Sí,
día de hoy, ¿eh? Muchas veces
ya.
incluso no pasan eventos grandes, ¿no? Que dices, hostia, este sí, pero estos dos no.
Ahora hablaremos de él
Yo
y
sí.
bueno, vosotros en unos días lo escucharéis más,
Sí,
pero
lo veo para el lunes o lo pongo ojo para el domingo para que la gente se lleve al curro el lunes si quiere
tranquilamente.
y lo pueda escuchar. Pero es que verdad que es eso, ¿no? Que se está viendo que este tipo de inversiones al final, oye, pues. Es que lo que yo siempre digo, ¿no? El próximo Camilla, tío. Bueno, esperemos que no con el mismo carácter.
Sí, el próximo Camilla, Neil
Próximo
Druckmann.
Neil Druckmann, tío, puede estar ahí, ¿no?
Puede salir de ahí, tío.
Y al final hay que dar oportunidades a todo el mundo. Porque sí, si siempre das oportunidades a Kojima, a Neil Druckmann y a los cuatro de siempre, pues al final sí, que son buenos, evidentemente, pero.
Sí, te sacarán
Claro.
GOTY,
Sí, juegazos te van a sacar, eso está clarísimo, pero
pero. Eso
hostia,
lo
también.
sabes. Tiene que haber un relevo para. O sea, hay que ir preparando el terreno.
Eso
Para
es.
cuando esa gente ya, digamos, se jubile, ¿no? No siga. Tienes que tener, tío, a los próximos Dragman, Kojima, Balrog, Miyazaki, está claro. Hay que
Vamos,
tenerlos.
hay que hacer cantera, que si no luego, mira cómo acaban los clubs, ¿eh? Hay que.
Repescando
Claro, que está muy bien que a lo mejor dentro de 20 años, cuando Kojima esté jubilado, después de 5 años jubilado, te diga, oye, que quiero hacer un juego. Sí, que lo mismo está bien. O lo mismo ya se ha ido tanto la pinza que no. ¿Vale? Pero bueno, yo qué sé, pero.
sí.
En fin, ahí siempre hay que apoyar por cosas nuevas. Que oye, además este mundillo ha sido así, ¿no? Siempre.
Exacto.
O sea, si no se le hubiese dado la oportunidad a Mikami de un tío que lo último que había hecho era el Aladdin de Mega Drive y de
Pues
Super, bueno,
mira.
el de Super Nintendo, porque el de Mega Drive lo hizo Virgin, no lo hizo él. El Aladdin de Super Nintendo, oye, si lo hubiesen, digamos, apoyado con todo el problema que tuvo el desarrollo de Resident Evil, que aquello fue catastrófico. Pero aún así, joder, si nos hubiese dado la oportunidad, nos hubiésemos sabido, ¿no? Dónde era. O si él mismo no hubiese dado la oportunidad a Camilla.
Exacto.
En su momento, o sea que. Hay que tener relevo siempre y oye, hay que mirar siempre en el presente y en el futuro, evidentemente.
Eso es.
Y nada, esta gente, te digo, a mí, vamos, tiene toda mi atención. Ahora mismo tiene toda mi atención y...
Sí, sí, no, con lo que has dicho.
Y la verdad es que, vamos, es muy complicado, ya te digo, que con todos los años que llevamos jugando y demás, que te pongan muchas veces ante juegos, ¿no?, de este tipo, y te sigan enganchando, ¿no? Porque yo tenía un enganche muy bestia con el juego este.
Sí. Sí, 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 lo has ido comentando y... Y se han notado.
O sea, levantarme el día siguiente a las 7 de la mañana y decir, bueno, pues me quedo un ratito. Y el ratito de las 11 de la noche acaba siendo la 1 y media.
Hostia.
Vale, y dices,
ostras. Eso es lo que me pasó a mí la semana pasada que os comenté con el Sekiro, tío. Que dije, venga, un ratito, digo, más, hasta la próxima. Hasta las estatuas estas, que son los puntos de guardado. Y la próxima punto de guardado fueron 3 y eran las 2:30 de la mañana. Y dije, venga, corta ya, tío, que mañana para el curro vas zombie.
Que la alarma suena igual, ¿eh? No importa que hayas guardado tarde.
Sí, sí, esa no perdona, ¿no?
Esa sí que no tiene piedad. Eso sí que es el Dark Souls de la vida, tío, la alarma. Sí. Y bueno, pues nada, resumen un poquito de Fizz. Cerrar ya el análisis de Fizz, nada, de verdad, 100% recomendado cualquiera que sea fan de los Metroidvania. Y si alguien no ha entrado nunca en un Metroidvania por casualidad, no sea una mala puerta de entrada, porque es un juego que de verdad no se torna difícil en ningún momento. Tiene varios modos de dificultad para elegir, que y te lo pone, digamos, fácil, ¿no?, en cuanto a que si quieres puede darte muchas ayudas durante el juego. Y sobre todo es eso, ¿no? Que no sé en Play 4 qué tal estará técnicamente, porque solo he jugado en la 5. Pero vamos, a nivel técnico en Play 5, pantallas de carga prácticamente inexistentes. O sea, lo que ya nos estamos mal acostumbrando, ¿no? Digo.
Sí.
Un poco, ¿no? En ese sentido. Y la verdad es que, vamos, una pasada y un juegazo de 9 mínimo, vamos. Y sí, sí. Probablemente no sea el 10 por lo que digo, ¿no? El tema del idioma, que a día de hoy, que está mal que no salga en castellano, o al menos los subtítulos, hombre.
Sí, que mínimo ya, que por lo menos...
Digamos, que se espera enseguida, ¿eh? O sea, que todo el que quiere eche para atrás el tema idioma, como con nosotros, oye, que es disfrutable, sí, que te vas a enterar con un inglés medio bajo, segurísimamente te vas a enterar prácticamente de todo. Pero, hombre, también, al final, también nos gusta, ¿no? No tener que, digamos, tener esa parte de interpretación, ¿no?, en el medio de a la vez que juegas. Estoy jugando y quiero enterarme de la historia y meterme dentro, no estar aquí pensando, ¿y esto a qué se referirá?
Claro.
Que sí, que está muy nostálgico, ¿no? Pues yo me hice Shenmue con algún diccionario en la mano cuando no sabía algo, que sí, que yo lo hice así, pero está bien como anécdota.
Pero es que es eso, o sea, tú te leías, o sea, te pasaste Shenmue con el diccionario en la mano. Y otros, que a ver, que ya sé que tú también, pero para que me entiendas, nos pasamos Metal Gear Solid disfrutando de Alfonso Valle y el resto de actores de doblaje brutales que había allí.
Sí, el tema nostálgico. Es que antes salían los juegos en inglés y no pasaba nada. Ya, bueno, pero es que...
The Dragon, tío. Claro, ¿sabes?
Claro, vamos a ver, o sea, no me digas. Y, no, es que luego vienen... A mí lo que me da mucha rabia con estos temas es cuando grandes, que lo he dicho siempre, ¿no? Pongo siempre el mismo ejemplo. Pero me da mucha rabia, tío, cuando una gran compañía como Sega, pionera en España de traer cosas en castellano frente a Nintendo, que sudaba de traer las cosas en castellano, que llega Sega y diga, hostia, qué raro que el Yakuza nuevo ha vendido tanto. Y Yugemen, ¿por qué será? A lo mejor es que la gente no quiere Yakuzas clásicos. No, a lo mejor es que tienes que traducir los juegos.
Pues es que Sega, tío, Sega también... Te sacó algo, pero luego, tío, te sacaba todo en inglés. O sea, tío, en Saturn y en Dreamcast, macho. O sea, ya hacían una...
Que mira, fíjate, Shenmue 1 te lo compro, porque si te lees un poco la historia que yo tengo en el libro de la odisea de Shenmue, realmente aquello fue una odisea de desarrollo. O sea, de lo que iba a ser un Virtua Fighter RPG acabó siendo el primer juego de aventura, digamos, abierta, ¿no? Con una gran ciudad como protagonista. Que entiendo que aquello se fue de las manos, aquel proyecto, ¿no? Que fue un poco como el legado perdido, ¿no? De, bueno, es un DLC y acaba siendo un juego entero.
Esa millonada que te pasó factura, pero bueno.
Y yo creo que le pasó factura un poco eso, ¿no? También no venir subtitulado, al menos. Que no viniese subtitulado Crazy Taxi en la época. Pero bueno, si la gente de Crazy Taxi tampoco había mucha historia que cortar. Pero aquí en Shenmue hubiese sido interesante. Y sobre todo no aprovechar la reedición. Ya no solo el fallo de la época, ¿no? Sino no aprovechar una reedición de un juego 20 años después. Y que no le metes en el castellano. Pues está feo.
Sí, de vergüenza, pero bueno.
Así que no. Pero bueno, de juegos que no estaban subtitulados a otro que sí y completamente localizado en castellano, que es Los Pitufos Operación Viloja. Pedazo de plataforma.
Pues sorpresón. Sorpresón de los grandes, porque lo estuvimos hablando justo antes del lanzamiento y de que nos pasaran el código, que desde aquí, gracias a los amigos de Meridian Games,
sí, por el soportado, porque además, oye, lo pedimos y a las 24 sí. horas ya estaba.
Lo teníamos, que por cierto, Fizz fueron. Se me ha ido, tío. Los agentes del código.
Se lo digo ahora mismo porque fueron directamente desde la desarrolladora. Yo pregunté.
Fue la desarrolladora, ¿no?
Sí, de Bilibili.
También, pues muchísimas
gracias. Bilibili, con I latina.
También muchísimas gracias a ellos por el código de Fizz. Y como decíamos, antes de que nos lo dieran, porque sí que yo, digo la verdad, yo no había seguido el proceso de este Los Pitufos ni nada. Sí que es verdad que había. Cuando se acercó el lanzamiento, que empezó Meridian a dar un poquito de publi,
sí,
empezamos a ver algunas fotos, alguna imagen, y dijimos, hostia, tiene muy buena pinta y no parece el típico juego licencia, como podría parecer. Y luego, hostia, tío, ya te dan el código. Y yo ya, mira, yo ya empecé a tener muy buenas sensaciones cuando vi quién hacía el videojuego, que es Osome Studio. Osome Studio, lo mismo a lo mejor nos suena, pero en cuanto digamos ese venerado juego nuestro de Rubén y mío, que es esa gloriosa maravilla llamada White Knight, dices tú, hostia, ojo, que aquí está la gente que ha hecho White Knight, uno de los mejores survival horror de la pasada generación. Aquí ya va a haber chicha.
Aquí ya va a haber chicha. ¿Y qué cambio de registro, tío?
¿Y qué cambio de registro?
Y además es un cambio de registro que no está a la altura de todo el mundo, ¿no? Hablábamos antes también fuera de micros del cambio que intentó hacer Nintendo con GameCube, ¿no? En la época. Y lo hicieron bien, pero no le salió bien a nivel recepción de la gente, ¿no? Y que, o sea, que te cojas de un survival horror a un juego de plataformas que no se parece absolutamente en nada.
A nada, nada, totalmente. Es muy bien hecho, tío. Y ya empiezan las sensaciones de lo que dices tú, un doblaje muy bueno, además que muy tiene bueno. El juego, con voces incluso muy conocidas, porque tenemos por ahí a Laura Pastor, tenemos también a Lorenzo Beteta, tenemos a Joel, a Leon S. Kennedy, a Malde.
Casi pues, nada.
Casi nada. Y es que esto también te hace mucho, porque, tío, hay distintas bromas que hacen en el juego, o las formas de hablar de los pitufos.
Sí.
Que. Tú eso, tío, no te puede hacer la misma gracia o no conectas tanto si está en otro idioma que no es el tuyo. O sea, tío,
ahí. Además está muy bien, ¿no? Los pitufos todos sabemos que tienen unas características, digamos, marcadas, ¿no? Pues fortachones, evidente, como es, ¿no? El más aguerrido, el más tal, sí. Filósofo, el más sabiondo y un poquito más repelente. Pero está muy bien, es que, digamos, personalizado, o sea, actuado los personajes. En ese sentido de que no te suene forzado.
No, no.
A veces en algunos juegos de estos, me viene a la mente ahora mismo Brave, por ejemplo, de Play 3.
Sí.
Que yo lo compré en un mercadillo solidario de Play y tal. Pues es plataformas, seguro que me mola. Bueno, pues el juego tiene muchos fallos, ese juego de Brave. No mola mucho. La verdad, fue un fallo, pero. Ese juego, tú ves que las actuaciones de voz, pese a estar localizado por ser un producto de Pixar y tal. Ves que quizá no tiene tanto esfuerzo, o no es un estudio tan profesional, o no han tenido mucho tiempo, ¿no? Digamos en el sentido de, oye, no habéis tenido tiempo para doblarlo, tienes que doblarlo en 2 semanas.
Sí, no, aquí no, aquí está todo muy bien metido, las voces, lo que digo, hay por ejemplo pitufos que son NPCs, Hay uno que te lo encuentras por la aldea que tiene como una voz muy nasal. Y, sí. Y es que mola porque te acercas y lo oyes. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Sabes?
Es súper gracioso, tío.
Claro, mola un huevo, tío. Y yo es un inglés, o sea, ves el hola, ¿qué tal, tío? Y no conectas igual. O cerca del final hay uno que dice, Gargamel, ven, quiero pitufarte una cosa. Que suena a te voy a dar dos hostias.
Además, está muy bien, macho, el hecho de los pitufos, que además, si a mí no me falla la memoria o empiezo a tener lagunas ya, los pitufos, yo recuerdo cuando los veíamos aquí, venían doblados en castellano neutro.
¿Era neutro? Yo no lo recuerdo.
Al menos los más antiguos que echaran, sí que eran, yo juraría que era castellano neutro. Si no. Alguien lo recuerda exactamente, que...
No me acuerdo. Yo primer recuerdo que tengo de los pitufos era verlo en aquel programa mítico de Telecinco, creo que era con Miliki, tío.
Antes de Miliki. Sí, es verdad.
Que eran los pitufos, los caballeros del Zodíaco. Y sí. en lo que era Telecinco y en lo que ha quedado, señores.
En lo que ha quedado,
O sea.
Pero es lo mismo tres veces.
Sí, ojalá.
La misma mierda, feo, pero...
Ojalá tuve que tener aquella Telecinco y no la de ahora, pero bueno. Y bueno, lo que decía, o sea, es que el juego podría pasar por un capítulo de la serie, porque, o sea, tiene ese humor fantástico, tío. Bueno, pues un día tranquilo y empiezan a desaparecer pitufos, empiezan a aparecer las llamadas biloga, ¿no? Esa corrupción, tío, un poco en la naturaleza. Y nada, y tenemos que ir a buscarlos, a limpiar, digamos, todo el bosque no pitufal, Y mola, o sea, es un plataformas, a mí me ha recordado muchísimo, porque está dividida además en 5 capítulos, cada capítulo tiene sus secciones, ¿no?, de distintas zonas, y el transcurso del videojuego me ha recordado mucho, sobre todo especialmente aquellas plataformas de la época de Play 2, y en especial al primer Jak and Daxter.
Sí, en ese sentido, además me vino a mí a la mente enseguida, tío, cuando empiezas a jugar y pasas del bosque a la aldea, ¿no? Ese cambio, y luego ya vas a la siguiente zona, ¿no? Que es ese castillo, ¿no? En el que vas y tal, y empiezas a ver las diferencias, ¿no? Que hay en los escenarios, y dices, joder, está muy bien tratado y sobre todo no se hace pesado, digamos... De que estés en una zona, una zona parecida. Que a veces algunos juegos pecan de eso y puede ser un poco denso a la hora de jugar.
Sí, no, está todo muy bien diferenciado. Incluso las zonas a lo mejor boscosas, un poquito tal.
Sí, sí.
Cada una se diferencia. Unas a lo mejor son más verdes, digamos un poquito más bosque profundo. Luego otras sales con lagunas, agua. Tienes que además el handicap de que si coges te caes en el agua mueres.
Sí.
Tienes que ir saltando entre los distintos...
A mí me gustó mucho cómo explican eso. Sí, porque además cuando empiezas a jugar con Fortachón, ¿vale? Manejamos a varios pitufos y cuando te dicen... Dice Fortachón, no, pues yo soy fuerte, sé nadar. Le dicen, ya, pero es que da igual que sepas nadar. Con lo que llevas en la espalda, macho, te vas a hundir, ¿sabes? Como, sí, está muy bien que sepas nadar, sí, yo también, pero te vas a caer. ¿Sabes? Además que a lo mejor dices, pues lo pruebo y me caigo.
Lo pruebo y efectivamente... Efectivamente, te hundes. Entonces, mala, porque es como un plataformas muy clásico, ¿no? Sabéis lo que estamos diciendo antes, anteriormente, Osome Studio. Referencias, referencias, o sea, que recuerda a Jak and Daxter. Ya estamos hablando del nivel del juego. Y es eso, o sea, muy, muy clásico con esos típicos corazoncitos, tío, en forma de vida.
Sí.
Las plataformas súper ajustadas, los enemigos, el incluso encontrar zonas secretas, el ir cada vez encontrando distintos coleccionables para mejorar también o la vida o los elementos del... Ay, ¿cómo era, tío? El pitufador. A todo le ponen la palabra pitu, tío.
Y ya está.
Y es un momento que es un despoya aquello ya.
Es que es un juego, macho, que yo creo que es el típico juego que cuando acabas te da como penilla, tío, porque dices, joder, qué bien me lo he pasado, ¿no? Es decir, sí, claro, a todos nos gusta jugar historias grandilocuentes, ¿no? Y súper profundas que tocan el alma. Pero, tío, también a veces te apetece ponerte en un juego que dices, joder, qué bien me lo he pasado.
Claro, es un juego pues para desconectar. Igual que muchas veces lo que decimos, vienen los gafapastas, tío, y te critican porque vas a ver una película... de Marvel o de DC o de acción, tío, tipo o algo, Oye, es para evadirte, tío. A ver, no todo tiene que ser ahí un sentido de la vida que te haga pensar. Tío, pues.
O como toca el alma esta película, ¿no? O sea, claro. Hace falta, además, a veces ponerte delante de un mando y decir.
Y desconectar el cerebro.
Qué bien me lo he pasado, ¿no? Qué divertido, que. Y además, que no tiene ningún punto, digamos, complicado en el que juego.
Nada.
Te diga nada, aquí no avanzas. O sea, aquí ni sí. De coña. No.
Es una cosa que sí que ahora sí lo comentaremos un poquito, a lo mejor en puntos negativos y tal, pero es eso, es un juego que busca divertir, busca que te lo pases bien, que estés con una sonrisa de oreja a oreja, tengas la edad que tengas.
Sí, sí, esto...
Lo vas a disfrutar muchísimo y además, es lo que decimos, tiene esa esencia, digamos, clásica, pero es un juego a la vez fresco, porque...
Fresco, sí, sí. Porque no hay muchos juegos así ahora, a día de hoy.
O sea, a día de hoy, realmente, yo no recuerdo ahora mismo un plataformas, tío, de ese tipo tan de aquella época de los 128 bits, y es una pena. Lo hablábamos, por ejemplo, el otro día por Twitter con lo de Ubisoft y Rayman.
Sí.
No hay un Rayman 2, tío, o un Rayman 3, ¿sabes? Un Jak and Daxter, un Sly Raccoon. Ojalá y vuelva, como se rumorea.
Esta generación pasada tuvimos a Yooka-Laylee el primero. Pero luego ya el segundo apostó por las 2D otra vez. O sea, el primer Yooka-Laylee sí que es otro pasote también de juego.
Sí.
Y muy disfrutable, pero es cierto que se echa de menos, ¿no? A veces un plataforma. Hemos tenido cosas ahí como Balan Wonderworld, que bueno, ha salido como ha salido. Lamentablemente, ¿no? Pero también hay cosas así como. Uno que también está en inglés, que no sé si alguien lo ha visto por ahí, que se llama A Hat in Time. Que también se ve que es un. Si luego echas mañana cuando enciendas la Play, míralo y búscalo. Y tiene buena pinta.
Pero sí que es verdad que se echan de menos ese tipo de juegos, un Epic Mickey, tío.
Sí, sí.
Ese tipo de plataformas que a nosotros nos gusta mucho. Somos también muy. No todo va a ser terror.
Bueno, no todo es terror en la vida, ni historias de aventuras, ni filosóficas. Evidentemente, a todos nos gusta. Oye, ya cuando vas teniendo una edad. Pero también, macho, se echa en falta, ¿no? A veces eso, ponerte lo que decíamos, delante de un mando y voy a disfrutar, me voy a reír.
Intentar pasar un rato ahí bueno y fíjate.
Y encima, bien ejecutado, porque claro, pues sí, puede haber juegos muy divertidos, pero que esté bien ejecutado todo es a veces complicado, evidentemente. Con el salto de género, cuidado también, o sea, podría ser perdonable que hubiese algunos fallos.
Sí. No, y es un juego muy, o sea, muy impoluto en ese aspecto, ¿eh? Tanto técnicamente, no es un juego, lógicamente, que se te vayan a caer los huevos al suelo, pero artísticamente, lo que hablábamos antes, es muy bonito, es un juego bonito, tiene escenarios que son una auténtica, la verdad, pasada, y yo no me he encontrado ningún bug, o sea, la verdad, en
ese aspecto.
Yo tampoco,
ningún bug grande de que los que digas, guau, es que aquí ya me queda bloqueado, tengo que reiniciar o cerrar el juego... Nada de eso, que eso también, oye, pasa en los juegos más grandes, ¿por qué no puede pasar aquí, no?
Y es un juego con escenarios grandes también,
Sí, 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 porque sobre todo la primera zona quizás los escenarios son un poquito más cortos, digamos, para que aprendas a manejar el personaje, pero a partir de ahí, esa la segunda zona del mapa, aparte de que es la más grande del juego... Ostras, son muchos niveles y son tres niveles y tres niveles largos.
Y tres niveles grandes, sí. Grandes y con muchas zonas que explorar y que hay algunas que incluso te puedes pasar si no te fijas mucho, porque como decimos, tiene también tiene mucha exploración. Pone también muchos enemigos en pantalla, una rapidez también muy bestia, porque hay algunos que son pequeños que se mueven muchísimo y no notas ninguna caída de frame, ninguna ralentización. O sea, en ese aspecto, chapó por Osome Studio, porque han hilado muy bien y es un trabajo muy fino,
Digamos, es que además es eso, es el trabajar de algo tan diferente, ¿no? Que es lo que nos pasaba un poco cuando hablábamos de Horizon, ¿no? En su día. Hostia, de venir de Killzone y saltar a Horizon no se parecen en nada.
En nada, o sea, de un shooter en primera persona a un RPG de mundo abierto en tercera... Es que es un mundo, tío, y eso mola en los estudios, tío, que sean valientes, que tengan esa calidad de para hacer, porque lo hacen muy bien, porque a lo mejor puedes ser muy bueno haciendo un survival horror, pero te vas a un plataformas y por lo que sea, claro, la lías, por lo que sea bueno, pero lo mismo en ese género no te desenvuelves bien y y no, no, o sea, aquí es que está muy bien hecho.
Y sobre todo que no es un juego típico, como tú decías antes, ¿no? De licencia, que muchas veces juego de licencia, pues mira, claro, antes he puesto un ejemplo, el de Brave.
El de Brave.
Es un juego de coger la película cuando lo estaba petando para toda la gente, chavalillos o chavalillas que tuvieran la Play 3, que la gente picada comprando el juego. De verdad, es un juego que yo he jugado dos niveles y he dicho, no puedo más.
Sí.
Ya algún día me la acabaré, supongo por orgullo. O sea, pero bueno, eso ya es algo casi personal, ¿no?
Es verdad, personal.
Pero es cierto que encontrarte un juego, tío, que sea de una licencia tan reconocida, que los Pitufos se crearon en 1958.
Sí, vamos, es
o sea,
un
que
clásico.
Estos señores tienen unos añazos ya sobre las espaldas. Tropocientos juegos en 16 bits y en 32, o sea, es decir, muchísimos juegos, y que meter un juego, hacer un juego así y que tenga una personalidad propia, aparte de la de los personajes, es muy complicado.
Muy, sí, totalmente. Y que para que hubiera sido fácil, bueno, pues un Pitufo, sabes que de alguna manera va a vender o va a haber público, a lo mejor que sí que se va a ir, porque siempre los Pitufos están de actualidad.
Sí.
Y no, no, o sea, han hecho un señor juegazo de verdad que recomendable tanto para pequeños como para mayores, para los que hemos crecido con los Pitufos. Es un juego recomendadísimo con variedad de zonas. Momentos que vas a ir mucho por el suelo, otros que casi a lo mejor vas a ir por el aire.
Sí, sí.
Controlar el salto. O sea, es un juego de verdad que si os gustan las plataformas y el buen humor y pasarlo bien, haceros con él porque no os vais a arrepentir en absoluto del juego. De hecho, mira que nos lo hemos platineado, lo que decía antes.
Hombre, sí, que eso. Oye, al final, que oye, platinear un juego independientemente de sea mejor o peor, lleva un esfuerzo. Y si una cosa no te gusta, a mí, yo no tengo muchos platinos en algunos juegos. No porque no me guste, sino porque no me veo con fuerza de volver a hacérmelo. Porque no me apetece, porque qué pereza hacer esto tantas veces. Es un juego que no apuesta por la repetición, en ese sentido. Sí que hay muchos coleccionables, algunos escondidos.
Sí, sí, hostia.
Con mala fe.
Con muy mala fe. Con muy mala fe, algunos sí.
Con mala fe, por no decir otra cosa. Pero
sí. Pero sí, pero a ver, lo único que quizá mejor de puntos negativos que hablábamos antes, lo que has dicho tú, la dificultad. O sea, la dificultad lo podéis poner directamente en difícil, que aún así no vais a sufrir nada. Esto tampoco quiero decir que le reste puntos al juego. O sea, no porque sea un juego, digamos, en el que no suponga un reto, lo vais a disfrutar menos. Para nada, al contrario, ya digo que os lo vais a pasar de puta madre con él. Pero quizá mejor sí que, oye, pues en el modo normal o en el difícil, tener un poquitín más, a lo mejor, de morir más.
Sí,
porque a lo mejor mueren más por los saltos, porque son los típicos saltos de plataformas, sí, de la época dorada, de ser muy justos y tal, que en los combates. En los combates. Y a lo mejor yo me hubiera gustado tener algún enfrentamiento con algún jefe.
Sí.
Es verdad que no hay jefes, tampoco en el juego. Son quizás los dos puntos un poco, sí, negativos.
Sí, un poquito más gris, ¿no? Que es eso. Que es verdad, sí, que el tema de dificultad, yo empecé directamente en difícil. Y vamos, o sea, si me dicen que estoy jugando normal, con fácil me lo creo.
Sí.
Es que esta es la única peguita esa y lo que tú dices, ¿no? Falta de un jefecillo, a lo mejor, algún enemigo chutado por la biloja de otra manera. Sí. Hubiese molado verlo, ¿no?
Hubiera estado guay ahí un enfrentamiento con Azrael, tío, te imagínate.
Ahí, hubiera molado. También es verdad que no hemos hablado de los niveles de proporción humana, ¿no? Cuando, claro, cuando estás en el bosque de los Pitufos, digamos, todo está a tu escala. Y no notas esa diferencia, ¿no? Pero mola mucho cuando llegas al castillo, ¿no? Y ves ese pedazo de una silla pequeñita, sí, tío, o un taburete, y llegar al taburete te cuesta, ¿no?
Te cuesta un montón al castillo del Chef Fogones.
Del Chef Fogones, tío.
Es que, tío, es que es un raje el videojuego, ¿verdad? Lo que has dicho tú, ¿no? El último nivel, ¿no? Que sí que, sí, también estás un poquito más en el tema, digamos, humano, que también hay sigilo. Y esconderte, o sea, es un juego, como decimos, no es simplemente llegar, saltar, no, es muy variado en ese aspecto.
No, además tiene zonas en las que tienes que, cuando vas adquiriendo habilidades, tienes que coger esto y usarlo allí para poder seguir avanzando. O sea, en ese sentido está muy bien también que de esa variedad, ¿no? De situaciones. y que sepa meter bien las habilidades también, ¿no? Porque hay muchos juegos que tienen diferentes habilidades y cuando llegas al punto de tener que usarlas, las usas dos veces. Y no, al final, el momento que vas a, según va avanzando los niveles, todas las habilidades que vas teniendo las vas a tener que utilizar en algún momento del nivel.
Están muy bien
combinadas, incluso.
Sí. Están muy bien empleadas en ese aspecto y luego además es un pique, pero de la leche, el querer limpiar todas las zonas de hierba, el intentar en querer encontrar todos los coleccionables que hay. Es que incluso tú jugando sin darte cuenta vas a querer hacerlo, porque sí, sí, sí. El juego se presta, es tan divertido, tan fácil de manejar, tan carismático que te hace querer.
Te hace querer jugar y buscar. Voy a buscar aquí, que mira, aquí pone que hay 15, 16 y yo llevo 14. Vaya, busca los dos que me faltan.
Sí, sí, sí.
Y ahí es donde se te van las horas, porque lo que es completar el juego, estamos hablando de un juego de unas 5 o 6 horas.
Sí, si vas a saco, sí, posiblemente 5
o 6 horas. Si vas a saco, probablemente 5 o 6 horas. Pero que si quieres completar todo, tu 20, 25 horitas no te las quita nadie. Y 20, 25 horitas que vas a estar jugando y te vas a estar riendo.
Sí. Sí, sí, vamos, nosotros lo hemos disfrutado, además que lo hemos ido hablando por mensajes y tal.
Sí. Es que además es muy complicado, ¿no? Encontrar juegos así a día de hoy. Sí, los hay muy buenos, no es malinterprete. O sea, cuando con Ratchet nos pasó lo mismo, ¿no?
Sí, lo que pasa es otro nivel, ¿no?
Claro, o sea, digamos que es eso. Además, aquí sí que viene bien valorar un poco el origen, ¿no? Del estudio, decir, oye, es un estudio que viene de hacer una cosa que no tiene nada que ver. O como hablábamos hace unas semanas de Kina, ¿no? Por ejemplo.
Exacto.
Hostia, una gente que no ha hecho nunca un juego y haga algo tan bueno, es porque hay buen nivel, ¿no? Y aquí se nota, macho, la capacidad de adaptación y cogerte una licencia y hacerla suya, ¿no? Digamos, un poco, darle un toque diferente. Sí. Hubiese sido eso, muy fácil coger el típico producto de licencia y hacerlo.
Y para adelante, sí que esto a lo mejor en otras generaciones sí que hubiera pasado, pero sí que es verdad, yo creo que un poquito que gracias a Rocksteady con los Batman, sí, esa tendencia ha ido cambiando mucho.
Menos mal.
Y se está cuidando mucho más estos productos así, licencia, por llamarlos de alguna manera. O sea que de verdad, o sea, hacernos caso, juegos recomendados, y ahora que llega Navidad, estoy buscando un regalo para un chaval más joven, que sea a lo mejor se quiere iniciar en el mundo ya un poquito, ya empezar a jugar, ¿no? Y quieres que empiece a jugar a videojuegos, o incluso para un adulto que haya crecido con los pitufos o los géneros de plataformas, de verdad que no vais a fallar con los pitufos Operación Viloja. O sea, ir a por él porque vamos, es espectacular.
Y además esta misma gente bajo el sello de Microids nos va a llegar dentro de nada en diciembre Asteris Slap de Nol, líate a hostia con todo el mundo, básicamente.
Ahí, a ver si lo podemos tener por aquí.
A ver si, ojalá, porque otro también que tiene una pinta, oye, personajes, bueno, Asteris y Obelis, es que ya es... Por Tutatis no hay ni que presentarlos, ¿no? Y además probablemente el juego que mejor haya cogido lo que es la estética de Asterix Obelix, por lo que se ha visto. Coger un juego, hacerlo dibujado a mano, tío, y oye, esto es dibujos, ¿no? Y dar esa personalidad también que tiene Asterix Obelix, ¿no? Que,
sí.
Que igual, otra saga que también se ha visto muy maltratada, me vino el juego de Play 1 a la mente de Asterix, que estaba chulísimo.
Hostia, sí, estaba muy guapo, tío, el de Play 1, y no lo jugó mucha gente, ¿eh?
No. Siempre se olvida, ¿eh? Las grandes listas de juegos de Play 1, macho, sí, el de Hércules, ¡oh, qué difícil! O el de Tarzán, ¡oh, qué difícil! Sí, sí, pero es que el de Asterix, para mí me gustaba más. También es verdad que yo tengo un hateo a Disney un poco bestia siempre, pero...
Somos Team Ghibli.
Exactamente, yo siempre he sido Team Ghibli, tío, y ahí estamos, ¿no?
Sí, pero es verdad que Asterix sí que también ha tenido el que salió, creo que en Play 4, que era así muy el XXL, no recuerdo qué número era. Sí que estaba también bastante divertido.
Sí, el XXL2, que ese juego es verdad que venía de Play 2, de la generación de Play 2, un plataformas muy divertido también, como estamos comentando con los pitufos, pero el problema que tiene, que ahí sí que se notan los años un poco. Y para mal, en el sentido al ser un remaster, sobre todo el tema musical, porque en los dibujos, o sea, en los pitufos, a mí nunca se me ha hecho pesado un tema musical.
No, además es súper graciosa, tío, la musiquilla también, ¿eh?
Es súper graciosa, ¿no? Me metes en un momento de cuando viene, te está a punto de pillar Gargamel y ponerte la música más rápida, ¿no? Tal. Sí, sí. Está muy bien hecho el que sea una música que no se te haga pesada, que a mí me ha pasado con grandes juegos como Dragon Quest XI.
Con el Dragon Quest XI, efectivamente, sí.
Que el tío es un maestro de la música, sí, pero si haces cuatro piezas buenas, cabrón, y las metes hasta el infinito...
Sí, sí.
Cansas a Dios, a su padre. Eso hasta el
My Way,
cantado por Frank Sinatra 17 veces en bucle, cansa. Vale.
Totalmente.
Y está muy bien hecho, vamos, en todos los sentidos. Y como tú, lo que tú has dicho, yo creo, ¿no? Es decir, cualquier persona que le gusten las plataformas, no vas a fallar.
No.
No te va a decir, no, es que no me gusta. Pues te dice eso, a lo mejor es que no le gustan tanto, como decía. Sí. Pero vamos, yo creo que es un juego que ha sorprendido mucho en todo, ¿no? Porque además es que es verdad que cuando empezamos a preguntar, ¿no?, un poco, oye, ¿qué podemos mirar? A ver si podemos hacer análisis en el podcast. Sí. Que analizamos también cosas que compramos, obviamente. Pero...
Sí, sí, eso está claro.
Pero decir, oye, ¿qué es que este a lo mejor tú crees que puede estar bien? Y que podemos sacarle chicha. Y yo vi, digo, oye, son plataformas. Sí. Y dice, muy mal no tiene que estar, muy mal tiene que ser. ¿No? Para que sí, no sí. Esté bien y llegarte y callarte la boca, ¿no? Y decir, ostras, qué sí. Divertido, macho.
Es muy bueno, sí, sí, totalmente. Ya digo que no vais a fallar. O sea, es una apuesta ganadora y me parece un regalo perfecto así para Navidades. Ahora ya digo, si queréis, tenéis algún hijo, sobrino, hermano pequeño, lo que sea, que ya va a empezar a jugar él. Los pitufos me parece una manera perfecta para entrar y ya digo, y a un adulto igualmente. O sea, que haya crecido con los pitufos o con las plataformas, el juego le va a encantar.
No, no fallas con este juego porque...
No, no vas a fallar.
Está, vamos, además creo que está disponible en todas las plataformas, ¿verdad? Si no me equivoco.
Sí, están todas. Nosotros no hemos jugado en Play 5, pero vamos, está... En físico está en Play 4, en Play 5 que yo sepa no. Es un juego que se ha hecho, digamos, para la pasada generación, pero se puede jugar, claro...
En las nuevas.
En las nuevas. Pero vamos, que no vais a tener problema en encontrarlo porque
yo no he visto nada, ni una pega técnicamente, o sea, aspecto artístico perfecto, tío, en ese sentido es un juego que da en el clavo con el aspecto que tienen que tener los personajes y el mundo está bastante bien recreado, o sea, que no creo yo que vamos, cero pegas ahí. Rendimiento en Play 5 pues bien, o sea, sin problemas, y en Play 4 dudo que haya problemas.
Sí, imagino, además siendo un juego hecho para esa consola, imagino que irá también muy, muy fino en ese sentido. Y luego eso, destacar de nuevo una vez más el doblaje en castellano, que es muy, muy bueno. Muy, muy bueno, muy cachondo. Está muy, muy guay.
Está muy, muy, muy bien, muy trabajado, tío. Y eso demuestra el nivel que tenemos en España y la rabia que da cuando ves que cogen al famoso de turno para doblar algo, tío.
Sí, eso...
O sea, que un actor de doblaje, por poner un ejemplo, Lorenzo, o sea, Roberto Beteta, tío, que llegue y Lorenzo Beteta te ponga un doblaje, tío, en un juego de los pitufos y sea capaz de hacerte ello. Es que eso es lo que tenías que ver, el nivel, tío, y cuando llegue la hora de doblar un juego, una película, contar con gente que sea buena, Claudio Serrano, es que hay 100.000. Michelle Jenner,
Laura Pastor.
Es que hay muchísimos. Y ya te digo, el poco trabajo, ¿no?, que se reconoce a veces detrás de esto, que eso hay que destacarlo, macho, y que una distribuidora pague lo que cuesta un doblaje para hacer, voy a hacer un producto bien localizado, además.
Sí.
Que no es el típico producto para salir del paso. Arizona Sunshine.
Hace mucho, no. Sí.
Un juego así. Yo lo único. Entra muy bien.
Sí, Ay, se me ha ido, tío. Un pequeño, digamos, paréntesis que quería hacer antes ya de acabar. Hablando de estos juegos, ¿no? De los pitufos, de Asterix o Obelix. Pues, macho, a mí me jode, tío, profundamente con lo fan que soy. Que no se haga, tío, un videojuego a la altura del personaje de Tintín.
¿Verdad?
Sí, tío, porque es. Coño, es un personaje que yo creo que para una aventura de estas de acción y un poquito de detectivesca o algo así, viendo cómo es el personaje y lo que tiene, es que molaría muchísimo, tío, y da mucho juego. Y no entiendo por qué no se decide ninguna compañía hacer algo a la altura del personaje.
Oye, veremos ahora, ¿eh? Porque Microids está tirando mucho de la cultura belga del cómic.
Ojalá,
tanto
ojalá.
Tanto los Pitufos como Asterix. Bueno, Asterix es medio francés, medio belga, pero en el caso de los Pitufos es belga, Asterix y Obelix también. Y ahora mismo, oye, si cogen a Tintín no sería ninguna cosa rara.
Ojalá, ojalá. Sería, vamos.
Que me molaría a mí mucho ver un juego de Dithnogut, tío. ¿Tú te acuerdas del califa que quería ser califa?
Me quiere sonar, pero ahora mismo no caigo.
También de la misma, del mismo corte, ¿no? Francés, ¿vale? Uh-huh. Era un tío que era califa y quería ser califa más grande, digamos, ¿no? Como con más terreno.
Sí.
Y están, bueno, pues locuras, ¿no? Cualquier cosa, o sea, un personaje, digamos, más parecido a Gargamel, ¿no? En el sentido de las cosas que hacía el tío para conseguir las cosas. Y el juego de Play 1 de Dithnogut, que por cierto, estoy viendo la portada ahora mismo, y también estaba Microids detrás, o sea que... estaba muy divertido también. No llegaba al nivel de Asterix, a mí me gustó más el de Asterix. Sí. Quizá a lo mejor por conexión con los personajes, pues puede ser.
Puede ser también, sí, pero vamos...
Vamos, ojalá, tío, ojalá hagan uno de Tintín y... Déjame, yo creo que a Tintín, macho, le quedaría genial el...
Sí.
Un juego de aventuras en 3D con, no sé, pues algo de sigilo o incluso utilizar elementos del escenario para deshacerte de enemigos, ¿no? Y demás.
Le pegaría muy bien porque como tocaba tantos palos la serie, tío, el cómic y luego lógicamente la serie, no animada...
Sí.
El periodista, o sea, investigación, momentos de acción, de conducción, lo que has dicho tú de infiltración, o sea, es que puede tocar una aventura de acción de las buenas, saldría de ahí.
La verdad que sería un pasote, ¿eh?
Así que bueno, a ver qué pasa.
A ver qué pasa, ¿no? A ver si llega Microids y nos sorprende el año que viene o en 2023 con, toma, el juego de Tintín ahí.
Ojalá, a este nivel, ¿no?
Y nada, pues yo creo que, bueno, el tema de análisis ya está...
Terminado, sí.
Terminado. Agradecer siempre que nos den los códigos, ¿no? Que sabemos que es una responsabilidad, ¿no? En el sentido de... Que nosotros además queremos hacer las cosas bien siempre, ¿no? Que eso no siempre es bueno, ¿verdad? Porque al final te pones tú a veces tus propios límites. Te presionas demasiado, pero hey, que nos gusta hacer las cosas bien y por eso tardamos un poquito más ¿no? en traerlo, porque lo fácil hubiese sido jugar los dos primeros mundos de los Pitufos y decir, uy, qué divertido está, ¿no? Qué chulo, está súper carismático, ¿no? Y quedarnos ahí. Pero no,
lo fácil es eso, tener un 1% de trofeos y decir, o un 0 y decir que es cojonudo, ¿sabes?
Exacto, exacto.
Nosotros ya lo dije.
Es que lo juego en otra cuenta. Ya. Claro.
Nosotros ya lo dijimos en el anterior programa cuando los análisis de Insomnia Esquina, el director K de. Y no recuerdo cuál fue el otro ahora mismo.
Y
Timothy Snyder.
Y Timothy Snyder.
Lo dijimos que nosotros lo que prometemos es sinceridad. Y decir de verdad lo que pensamos. Y ya habéis visto que tanto cosas buenas como las malas, lo vamos a decir. Y siempre jugando los juegos y prometiendo la verdad. No vamos a vender moto ni vamos a querer aquí ir de que jugamos de más. No. Sinceridad ante todo.
Y es eso, ¿no? Yo creo que es lo principal, ¿no? Lo que yo creo o lo que yo busco siempre cuando escucho un contenido en podcast y demás, o en canales de YouTube, que da gusto, ¿no? Ver gente que decir, hostia, se ve que ha jugado. Hace poco además vi una esta que luego si encuentro el vídeo te lo mando. Porque claro, es que lo malo de tener hijos es que te cogen el móvil y tienes en el historial de reproducción 17 vídeos de los cantajuegos, ¿vale? Y luego ya lo que tú has querido ver, ¿no?
Sí.
Es un poco complicado a veces encontrar, pero yo digo, hubo un canal que dije, este no ha jugado al Nier Automata.
Vamos, ni el principio, coña,
Ni el principio, o sea, es que no ha puesto ni el principio. Porque es un lo que puedes leer en la hipnosis.
Sí, eso ha puesto, ¿no?
Es eso, ¿no? Y es, hostia, 20 minutos de vídeo, bastante tiras.
Madre mía. Sí, hay de todo.
Vamos, nosotros siempre los análisis, siempre intentamos completar los juegos. Si no podemos platinearlos porque no tenemos tiempo, vemos que ya nos hemos pasado No, a ver, porque realmente que la gente no se piense que nos ponen una fecha, ¿no? Nunca, pero...
No, no, nada.
Nos gusta, oye, que evidentemente si nos dan un código no tienen unos 6 meses para analizar un juego.
Claro, que no se crean que, oye, hemos pedido aquí en plan...
Para jugar y...
claro, y...
gratis, ¿no?
No, no, no.
Y sobre todo nos gusta acabarlos y poder completar todo, ¿no? Un poco, bueno, acabar la historia principal y haber explorado lo suficiente como para decir, oye, pues el juego tiene este fallo, no tiene este fallo... Porque yo creo que al final es cómo tienes que hacer las cosas, ¿no? Si no, cómo vas a comentar algo, ¿no?
Eso.
Pues nada, pues...
Creo que podemos cerrar, ¿no?
Podemos cerrar, nos vemos en siguientes programas y muchas gracias a todos por estar aquí. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego!